Bueno, vamos a desglosar esto. Porque, a ver, a menudo cuando se utilizan palabras en el día a día, pues se da por sentado que siempre han significado lo mismo.
Claro, palabras como fe o justicia, ¿no?
Exacto. O la palabra santo, por ejemplo, se usan a la ligera, casi como etiquetas automáticas. Pero cuando hay un acercamiento al mundo del antiguo Mediterráneo, esas mismas palabras tenían un peso y unas implicaciones, o sea, radicalmente distintas.
Totalmente. De hecho, entenderlas mal es como intentar leer un mapa de Google Maps para navegar por una ciudad de hace 2000 años. Es que es muy fácil acabar completamente desorientado.
Sí, acabar en un callejón sin salida, literalmente. Por eso, bueno, nuestra misión en la exploración a fondo de hoy es puramente analítica. Vamos a sumergirnos en el material de la tercera sesión académica del Dr. Craig Kinner.
Una sesión fascinante, por cierto.
Muy fascinante. Trata sobre la carta a los romanos, concretamente el primer capítulo, los versículos del 2 al 17. Y el objetivo es extraer las pepitas de oro históricas y ver cómo pensaba realmente aquella cultura sin necesidad de tener un doctorado en teología para entenderlo.
Y es un ejercicio fundamental. A ver, porque la trampa del lenguaje es muy sutil. Leer textos de la antigüedad con unas gafas del siglo XXI garantiza perderse toda la riqueza del paisaje original.
Exactamente.
Y cabe destacar, y esto es importante dejarlo claro desde ya, que el objetivo aquí no es tomar partido sobre creencias religiosas ni dictaminar qué postura teológica es la buena o la mala.
No, para nada.
Vuestra labor, basada puramente en el análisis histórico del Dr. Kinner, es comprender de manera imparcial cómo estructuraban sus argumentos estos autores. O sea, qué resortes culturales estaban tocando y, bueno, qué querían transmitir a su audiencia.
O sea, una auténtica excavación arqueológica, pero de ideas, ¿verdad? Y el texto arranca directo al grano. En los primeros versículos, Pablo, el autor, presenta el tema central de su mensaje, que es la figura de Jesús.
Sí, y lo hace de una forma que a veces choca un poco.
Claro, porque lo describe de dos maneras que para una mente moderna podrían parecer casi contradictorias. Primero dice que según la carne es un descendiente étnico del rey David.
Eso es.
Y luego añade que según el Espíritu es declarado hijo de Dios con poder mediante la resurrección. Y claro, el instinto moderno, el instinto analítico enseguida quiere compartimentar. Surge la tentación de decir, vale, entonces era un 50% humano por un lado, y un 50% divino por el otro, como si, no sé, como si se tratara de un ser partido por la mitad.
Pues el Dr. Kinner es muy tajante al respecto, fíjate. Esa es una forma súper anacrónica y, bueno, francamente errónea de leerlo.
Ya, es ponerle nuestra lógica occidental.
Claro. En el pensamiento del siglo I no se trataba de una división matemática de naturalezas. No es que un porcentaje sea una cosa y otro porcentaje sea otra. O sea, son dos formas distintas de observar una realidad que es completa y única.
A ver, es como si uno observara un gran monumento arquitectónico desde dos calles diferentes. O sea, si la observación se hace desde la avenida principal, pues se ve una fachada clásica profundamente arraigada en la historia de la ciudad.
Una buena analogía. Eso representaría la descendencia étnica de David.
Exacto. Pero si se da la vuelta al edificio y se contempla desde la plaza trasera, se aprecia una estructura inmensa, vertiginosa, que domina el cielo. Y eso sería esa declaración de poder a través de la resurrección.
Claro, no significa que el edificio esté cortado en dos trozos independientes.
No, en absoluto. Simplemente son dos perspectivas integrales de la misma construcción, ¿no?
Y lo fascinante aquí, o sea, lo que de verdad llama la atención, es cómo ese evento específico de la resurrección funciona en el contexto antiguo. Kinner señala que actúa como una declaración pública o una entronización.
Una entronización, vale.
Sí, o sea, no se está afirmando que antes de ese domingo no fuera el Hijo de Dios. De hecho, otros textos antiguos de la misma tradición lo identifican así desde el principio. Pero la resurrección es el acto oficial donde esa realidad se declara abiertamente y, cito textualmente, con poder.
Con poder, claro. Esa palabra es clave.
Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general del judaísmo del siglo I, pues encaja como un guante. Había una oración judía central, parte de las 18 bendiciones diarias, la Shimona Esre.
Sí, una oración famosísima y súper antigua.
Esa misma. Pues esta oración vinculaba explícita y cotidianamente la revelación del máximo poder de Dios con la capacidad de resucitar a los muertos.
O sea que el oyente ya tenía esa conexión hecha en su cabeza.
no era una anomalía teológica que alguien se sacó de la manga. Era pulsar un interruptor que ya estaba instaladísimo en su marco mental y litúrgico.
Es un nivel de detalle histórico brutal, ilumina muchísimo el texto. Ahora bien, si este mensaje trata sobre una figura con semejante autoridad cósmica, la siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿qué se espera de los que reciben la carta en Roma?
Que además era una audiencia mayoritariamente gentil, es decir, no judía.
Exacto. Y Pablo utiliza una frase muy, muy peculiar para definir su objetivo. Dice que busca provocar la obediencia de la fe. Y aquí creo que hay que detenerse a limpiar un poco el polvo moderno, ¿verdad?
Ya lo creo, porque la palabra fe ha mutado muchísimo.
Exactamente igual.
Pues esa concepción pasiva y puramente mental de la fe habría resultado, vamos, incomprensible para el autor en el siglo I.
Totalmente ajena, claro.
En el análisis riguroso de Skinner, se ve que la fe del siglo I implica apostar la vida entera por la verdad de lo que se afirma. O sea, el mensaje no es un salvoconducto para evitar un castigo futuro y ya está. Es un rescate del dominio del mal en el presente, que otorga una vida completamente nueva. Por eso, la fe y la obediencia están tan unidas.
Sí. Había un debate sobre cómo traducir eso del griego, ¿no?
Sí, a ver, los gramáticos debaten si la frase en griego significa obediencia que produce fe u obediencia que consiste en la fe.
Vaya trabalenguas.
Un poco, sí. Pero el resultado práctico es el mismo. A ver, las acciones no compran el favor divino. Eso las fuentes lo dejan clarísimo. Pero una transformación de conducta es el eco inevitable de una fe genuina.
Y esto enlaza de forma supernatural con otro término que también ha sufrido una mutación drástica a lo largo de los siglos, que es la palabra santo.
Uy, sí. Esa es otra gran incomprendida.
Claro. En la cultura popular de hoy en día, mencionar a un santo evoca inmediatamente la imagen de una estatua de mármol impoluta dentro de una catedral, ¿no? Alguien inalcanzable, de moralidad perfecta, que jamás en su vida cometió un solo error.
Una figura de cera, casi.
Exacto. Una figura de cera. Pero el término griego original que aparece en el manuscrito es agios. Y, bueno, revisando los apuntes de Skinner, el significado es infinitamente más terrenal. Significa simplemente consagrado o apartado para Dios.
Es que fíjate en otra comunidad antigua, los corintios.
¡Ay, los corintios! Esa es buena.
Pablo también se dirige a ellos como santos. Y si uno lee los registros históricos, madre mía, era una comunidad envuelta en conflictos internos horribles, se ponían demandas judiciales entre ellos, tenían problemas éticos gravísimos.
Un desastre de comunidad, vamos.
Un desastre absoluto. Y sin embargo, les mantienen el apelativo de santos.
Y eso plantea una reflexión muy profunda sobre cómo se construía la identidad, claro. Porque ser santo no era un certificado de perfección moral infalible, sino una declaración de pertenencia.
Eso es, tiene sus raíces en la dinámica del templo antiguo. Imagina los utensilios de un santuario.
Vale.
Un cuenco o una copa de oro apartados para el altar mayor. A ver, luego nos utilizaban en la cocina para servir un guiso de lentejas.
Lógico, claro, sería un sacrilegio.
Exacto. Estaban consagrados, reservados para un uso exclusivo. Pues del mismo modo, llamar a estas personas santas significaba que sus vidas y sus cuerpos ya no les pertenecían para perseguir sus propios caprichos o, bueno, apetitos desordenados.
Estaban apartados para el honor de la divinidad.
Exactamente. Era una vocación, una trayectoria en la que trabajar, no una meta en la que ya fuesen perfectos.
De acuerdo. Entonces tenemos un mensaje que redefine identidades y exige una lealtad superactiva. Pero, a ver, si esto es tan urgente y tan importante, aquí me surge una contradicción narrativa bastante evidente. Roma era el centro del universo conocido en esa época.
El epicentro, sin duda.
¿Por qué el autor de la carta evitó viajar a la capital del imperio durante tanto tiempo?
Bueno, la respuesta está en su propia estrategia geográfica que Skinner menciona. La prioridad del autor no era hacer turismo religioso ni establecerse en comunidades que ya estaban formadas y cómodas. Su objetivo era llevar el mensaje a zonas fronterizas, lugares donde era completamente desconocido.
Claro, zonas pioneras.
Y además, su ruta estuvo marcada por hostilidades y persecuciones continuas. Esto lo obligó a desviarse hacia el sur de Grecia, hacia lugares como Berea, siempre buscando las regiones con mayor necesidad espiritual.
Todo eso, a nivel logístico, la verdad tiene todo el sentido del mundo. Pero me llama mucho la atención cómo justifica finalmente su intención de ir a Roma. Dice que tiene una deuda o una obligación con griegos y bárbaros.
Sí, esa dicotomía clásica.
Y por cierto, un apunte histórico súper curioso para quien nos escucha. Los griegos llamaban bárbaros a todos los que no hablaban griego, porque su idioma le sonaba como un balbuceo incomprensible, un constante bar, bar, bar. De ahí viene la palabra.
Sí, un poco de etnocentrismo clásico, desde luego.
Totalmente. Pero volviendo al tema, él dice que es un deudor. Sin embargo, seamos críticos por un momento. Hoy en día, cuando alguien dice «te debo una» o «estoy en deuda contigo», pues suele ser una metáfora poética, ¿no?
Una simple cortesía social, claro. En la economía del antiguo Mediterráneo, la palabra «deuda» no tenía absolutamente nada de poético.
Me imagino que no era ninguna broma.
Era una de las realidades más brutales y aplastantes de la vida cotidiana. Las crisis de deuda eran constantes. A ver, en el entorno judío existían mecanismos de alivio, como el año sabático o el jubileo, diseñados precisamente para evitar que familias enteras cayeran en la esclavitud perpetua por no poder pagar.
Aunque hecha la ley, hecha la trampa, supongo.
Sí, claro. En la práctica, a veces los prestamistas se negaban a dar crédito cerca del año de remisión por miedo a perder su dinero. Y esto generaba unos laberintos legales tremendos.
Ya, pero ¿y en el mundo grecorromano? Fuera del ámbito judío.
Ahí la situación era 100 veces más despiadada. Kiner documenta ejemplos históricos extremos donde agentes financieros romanos llegaron a cobrar tasas de interés, a ver si lo adivinas.
Uf, ni idea. ¿Un 20%?
Un 50%. A ciudades enteras.
Madre mía, un 50%.
Sí, sí. Una mala cosecha podía significar perder las tierras, perder la libertad y acabar vendido como esclavo en el mercado junto con toda tu familia. La deuda era sinónimo de ruina, de opresión y de un peso existencial que te asfixiaba.
¡Qué barbaridad! O sea que cuando él usa esa palabra, tiene un peso tremendo.
Exacto. Al autodenominarse deudor, está evocando deliberadamente una carga ineludible, una responsabilidad de vida o muerte que solo se saldará entregando este mensaje. O sea, no es cortesía de relaciones públicas. Es una obligación que lo consume por dentro.
Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Porque tiene esta obligación absoluta de ir a Roma con su mensaje y a continuación lanza una afirmación utilizando una alítote.
Esa figura retórica de la negación, ¿sí?
Exacto. Esa donde niegas lo contrario para enfatizar algo a lo bestia. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Básicamente está diciendo que siente un orgullo inmenso.
Sí, un orgullo total.
Pero, a ver, analicemos esto como si fuera una campaña de relaciones públicas en el siglo I. Es un desastre absoluto. O sea, la propuesta es viajar a la capital del Imperio Romano, que es el epicentro del poder militar y político del mundo.
Para proclamar a un crucificado.
Exacto. Proclamar como señor supremo a un hombre que fue arrestado, torturado y ejecutado en una cruz por ese mismo imperio. Y la crucifixión no era solo una ejecución médica o aséptica. Era una maquinaria diseñada para despojar al individuo de toda su dignidad humana.
Nivel de estatus social, terminar en una cruz era ser el último mono de la sociedad. Así que promocionar eso ante la élite romana suena, francamente, a locura.
Era un escándalo visceral. Y para comprender la magnitud de ese no me avergüenzo, hay que sumergirse en la sociología de la época. El antiguo Mediterráneo operaba estrictamente bajo una cultura de honor y vergüenza.
El estatus lo era todo.
La moneda de cambio más valiosa.
Asociarse voluntariamente con un criminal crucificado era un suicidio social en toda regla.
Claro, quedabas marcado. Fíjate, el doctor Kiner ilustra el poder de este rechazo compartiendo un apunte biográfico brutal. Cuenta que en sus primeros años de juventud fue golpeado y amenazado de muerte en las calles por predicar este mismo mensaje. Y él mismo admite que temporalmente llegó a sentir una vergüenza paralizante.
¡Guau! Wow, si la hostilidad moderna puede quebrar la moral de alguien así.
Pues el siglo I era infinitamente peor. Las fuentes registran que el propio Pablo fue sometido repetidas veces al castigo de los latigazos en las sinagogas.
Los famosos 39 azotes, ¿no?
Exactamente. Según la ley de Deuteronomio, el límite eran 40 azotes, así que los verdugos daban 39 para asegurar que no se infringiera la ley por un error matemático al contar.
Qué precisión tan macabra, la verdad.
Sí, soportar esa brutalidad física, el ostracismo público y ser el hazme reír de los filósofos griegos, bueno, era su pan de cada día. Afirmar no me avergüenzo en ese contexto tan increíblemente hostil era un acto de desafío contracultural de proporciones épicas.
Es un nivel de convicción que hoy nos resulta casi incomprensible. Pero bueno, el texto ofrece la razón detrás de esa convicción, ¿no? Dice que no hay vergüenza porque este mensaje es poder.
y no cualquier poder.
Claro, no es influencia política. Es el mismo poder capaz de crear el universo y levantar a los muertos operando en el tejido de la vida humana hoy. Y así se llega a la tesis central del documento. La pregunta es, ¿cuál es la mecánica de este poder?
Bueno, el texto afirma que opera a través de la justicia y la fe.
Y, de nuevo, aquí nos toca ponernos el traje de arqueólogos y hacer limpieza. Empezando por la palabra justicia. La palabra griega dikaiosune. A ver, si alguien entra hoy a un juzgado, la justicia se entiende de forma puramente forense, ¿verdad? Un juez evalúa unos hechos, dicta una sentencia correcta y castiga al culpable.
Sí, un proceso muy frío y punitivo.
Exacto. Pero el material de origen insiste en que aquí no estamos ante una simple ficción legal o un tecnicismo.
Claro. Y para entender la diferencia, hay que acudir a la Septuaginta, la antigua traducción griega de las escrituras hebreas que manejaban en aquella época.
A ver.
En ese trasfondo antiguo, dikaiosune es un concepto mucho más dinámico y relacional. O sea, no se trata del escenario de un juez corrupto que, no sé, mediante un tecnicismo legal, firma un indulto para un criminal peligroso y le permite volver a la calle a seguir delinquiendo.
No es fingir que eres inocente cuando no lo eres.
Eso es. No es una ficción. En el pensamiento bíblico, la justicia divina incluye su inquebrantable fidelidad a sus promesas y, sobre todo, su fuerza activa para restaurar a las personas y ponerlas en una relación correcta con él.
Me parece súper brillante la analogía que traza Kinner con el libro del Génesis para explicar esto. Cuando en el relato de la creación resuena la voz divina diciendo «hágase la luz», nos está firmando un decreto burocrático sobre el concepto físico de la luminosidad en un papel, ¿sabes?
Claro, no es papeleo.
La realidad misma se altera y la luz irrumpe en la oscuridad. Pues la justicia de la que habla el texto de Romanos opera con esa misma mecánica. Es un don creador.
Está una persona, se desencadena un proceso de regeneración interna profunda. O sea, la justificación y la transformación no son dos departamentos separados en un ministerio.
Van de la mano.
Ocurren simultáneamente, porque cuando esa autoridad habla, la sustancia misma de la realidad cambia.
Precisamente. Y ese don transformador se recibe mediante un canal muy, muy específico. Dice, de fe en fe.
O como señalan los expertos, una dinámica donde la fe es el principio y el fin de todo el proceso.
Y para respaldar esto, el autor cita al antiguo profeta Habacuc, cuando dice, el justo vivirá por la fe. Y aquí hay un matiz fascinante con las traducciones antiguas, porque el texto hebreo original a menudo generaba un gran debate.
Sí, un debate sobre si se refería a la firmeza y fidelidad de Dios o si se refería a la fe humana.
Y la genialidad de Pablo, al citar la versión griega, es que omite un pronombre posesivo específico para fusionar las dos ideas. O sea, se trata de la fe y confianza de la persona. Sí, pero es una respuesta que está anclada directamente en la inquebrantable fidelidad de la justicia de Dios.
Y claro, esto nos lleva a preguntarnos qué significa todo esto de la fe a un nivel, no sé, práctico y filosófico para quien nos escucha hoy.
Esa es la gran pregunta. Porque si uno observa el consenso de nuestra cultura actual, la palabra fe parece ser sinónimo de, básicamente, abandonar el cerebro. Se entiende como un esfuerzo emocional agotador para creer en algo sin pruebas, ¿no? Como cerrar los ojos súper fuerte y desear que la magia sea real.
Ignorando toda la evidencia en contra.
Exacto.
Pues ahí hay un choque monumental, de paradigmas. Es muy común citar al filósofo Søren Kierkegaard.
Ah, sí, el famoso salto al vacío.
Ese mismo. Kierkegaard argumentaba que, ante la imposibilidad de tener certezas objetivas absolutas, el individuo debía dar un salto a ciegas, a la oscuridad, sostenido puramente por una pasión súper subjetiva.
Pero claro, eso no cuadra con el texto antiguo, ¿no?
Para nada. El análisis riguroso de la carta demuestra que la concepción del siglo I repudia por completo la idea del salto a la oscuridad. La fe no es saltar a un abismo negro esperando que por arte de magia haya una red de seguridad abajo.
¿Entonces qué es?
Más bien, es dar un paso deliberado, con los ojos bien abiertos, hacia una superficie de hormigón armado sólidamente iluminada por la verdad histórica. O sea, se trata de confiar en un objeto o persona que ya ha demostrado históricamente ser absolutamente fiable.
Es una diferencia abismal. A ver, yo como analista siempre lo comparo con alguien que tiene que cruzar un puente colgante sobre un cañón inmenso.
Una imagen de vértigo.
Totalmente.
O sea, en nuestra cultura actual, tan obsesionada con el rendimiento personal, parece que lo importante es la cantidad de fe que uno es capaz de generar en su interior.
Como si el esfuerzo psicológico sostuviera el puente, claro.
Eso es. Como si sudar, concentrarte muchísimo y eliminar toda duda matemática de tu mente fuera lo que mantiene el puente en pie. Pero el texto no pone el peso ahí. Lo pone en la solidez de los cables de acero del puente.
¡Qué buena imagen!
Es que no importa si quien cruza lo hace temblando de miedo o saltando de alegría. Lo que salva a la persona de caer al vacío es la integridad estructural del puente, no sus nervios. La fe que se describe en estos documentos no es creer ciegamente en la propia capacidad de creer, sino descansar el peso de tu vida sobre la fidelidad demostrada de ese poder.
Es una distinción que cambia absolutamente las reglas del juego. Frente a una fe moderna, que suele ser frágil y súper dependiente de los estados de ánimo, el texto presenta una confianza robusta, anclada en eventos y en el carácter inmutable de Dios. Y es esta confianza, como decíamos antes, la que culmina en esa obediencia activa que te rescata de tus propios fallos.
Bueno, ha sido un recorrido intelectual denso, pero absolutamente fascinante a través de estos versículos. Hemos empezado analizando cómo la identidad de Jesús se entendía desde perspectivas complementarias, lejos de porcentajes matemáticos.
Sí, y hemos visto el inmenso choque cultural que suponía enarbolar la bandera de un criminal crucificado en un imperio obsesionado con el honor.
Y sobre todo, hemos limpiado los cristales de palabras cotidianas. La fe ha dejado de ser un salto irracional al vacío, y la justicia ha dejado de ser la sentencia de un juzgado para revelarse como una fuerza creadora. Todo esto evidencia por qué estos pergaminos, milenios después, siguen siendo objeto de análisis y mantienen su capacidad de interpelar a quien los lee.
Desde luego, son documentos que exigen abandonar la zona de confort intelectual. Te obligan a entender un universo donde el lenguaje no era solo descriptivo, sino que tenía el poder real de alterar el destino de comunidades enteras, desde esclavos hasta eruditos. Siempre recompensa el esfuerzo estudiarlos a fondo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar esta exploración, hay un último concepto que aparece justo al final de la sección estudiada y que merece una reflexión para que cada uno se la lleve a casa. El texto menciona la llamada ira de Dios.
Un tema peliagudo.
Sí, pero rompiendo una vez más con los prejuicios modernos, las fuentes académicas aclaran que esta ira no es un relámpago vengativo que cae del cielo estilo Zeus para fulminar a alguien. El texto define esta ira de una forma mucho más inquietante. Es la acción de entregar a la humanidad a su propia locura moral.
Es decir, retirar las restricciones y dejarlos ser esclavos de sus propios impulsos.
Exacto. Dejar que sigan sus apetitos hasta el final. Y en la sociedad contemporánea, el ideal supremo suele ser la autonomía total. La capacidad de seguir cualquier deseo interno sin ningún tipo de límite externo se celebra a menudo como la forma más elevada de libertad.
Es el paradigma actual, sí.
Y la pregunta provocadora que se desprende de este antiguo manuscrito es la siguiente. ¿Es posible que lo que hoy se aplaude culturalmente como el pináculo de la libertad humana sea, de hecho, exactamente lo mismo que los autores del siglo I habrían diagnosticado como la peor manifestación del abandono divino?
Una paradoja profundísima, desde luego.
Un espejo muy incómodo en el que mirarse. Y con ese pensamiento final, se cierra el análisis por hoy. Hasta la próxima inmersión en las fuentes.